José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas
Hoy
tardes.
En el espejo nos vais a llevar hasta Irak con las protestas que están sacudiendo varias ciudades iraquíes y también la intervención del patriarca caldeo.
Pues efectivamente, protestas importantes desde hace una semana que se registran en Irak, masivas manifestaciones de carácter espontáneo cuya represión ha dejado más de 100 muertos y unos 6.000 heridos en las calles de Bagdad y también de otras ciudades del sur. Como ya ocurriera en las lejanas primaveras árabes, estos manifestantes, en su mayoría jóvenes desocupados, no responden a la llamada de ningún partido. Son movilizaciones que tienen su origen en las redes sociales en protesta contra la corrupción, la falta de trabajo y la degradación de los servicios públicos. Según datos que se han conocido estos días, la corrupción en la última década en Irak ha transferido a los bolsillos de diversos administradores públicos más de 360.000 millones de euros, cuatro veces más que todo el presupuesto del país en un año. Ante esta situación, el patriarca caldeo, el cardenal Luis Sacco, ha mostrado gran preocupación y profundo dolor, sobre todo por las numerosas víctimas. El patriarca insiste en la importancia del principio de ciudadanía, esencial para que se respeten los derechos de todos, también de los cristianos, y en la necesidad de luchar contra la corrupción, que es un elemento que contradice los valores de todas las religiones y que además está en el fondo del fracaso de todas las reformas emprendidas. También insiste en la necesidad de fortalecer la reconstrucción tras la guerra con el Estado Islámico y en el retorno de los exiliados, un asunto que afecta especialmente a los cristianos del norte del país. La Iglesia de Irak hace un llamamiento a los jóvenes que ocupan las calles para que protesten de manera pacífica y eviten ser instrumentalizados o politizados. Y a los responsables del gobierno les pide evitar la represión y presentar soluciones sabias para resolver esta complicada e encrucijada, cuando más necesaria es la unidad de todos los componentes de la nación para lograr su reconstrucción. Con esta historia que nos lleva hasta Irak, arrancamos nuestro recorrido en el espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Hoy, segunda jornada de trabajo del Sínodo sobre la Amazonía.
En la jornada de hoy han continuado las intervenciones previstas de 4 minutos cada una y con una pausa para meditar después de cada una de estas intervenciones. A estas horas comienza el segundo encuentro con los periodistas en el que comparece, entre otros, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, en Perú, y vicepresidente de la Red Eclesial Panamá. Amazónica.
Los obispos de Ecuador hacen un llamamiento al diálogo, la justicia y la paz ante la situación en este país.
Piden que la justicia social esté en el centro de las decisiones estatales y privadas y recuerdan que el diálogo es el mejor camino para que los dirigentes trabajen por una economía justa e inclusiva.
Las tres diócesis de Extremadura celebran esta semana los 25 años de la creación de la provincia eclesiástica.
Con diversos actos que giran en torno a la devoción a la Virgen de Guadalupe y a las peregrinaciones a su santuario.
Tras reconocer dos casos de abusos en los años 60, la Santa Sede aparta del ministerio a un jesuita de Barcelona.
Pérez Sala, de 95 años, no podrá administrar los sacramentos ni salir de su residencia sin permiso de sus superiores.
La Universidad de Deusto y los salesianos han puesto en marcha un grado en ingeniería robótica,
con el que los alumnos podrán estudiar y trabajar a la vez, facilitando el estudio a los titulados de formación profesional.
Y durante este mes misionero extraordinario, nuestro portal de religión de cope.es trae algunos testimonios de los miles de misioneros españoles que dan su vida por los demás. Hoy nos cuentan la historia de Paco, misionero en Benín y en Níger. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Las cosas que cuenta impactan. Paco dice que su experiencia en África, por ejemplo, nos cuenta cómo un niño enfermo le pidió que le bendijera. Después de estas últimas palabras, el pequeño cogió su mano y le dibujó con el dedo el signo de la cruz. Puedes ver el vídeo de la entrevista y conocer todo lo que tiene que contar un misionero en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante va a estar con nosotros el cardenal canadiense Mark Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. El motivo es la reciente publicación de su libro Sacerdotes, amigos del esposo, para una visión renovada del celibato.
En mediodía,
el espejo,
con José Luis Restán. El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de COPE no tienen rival en la radio deportiva.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
13 regresa a Zaragoza para celebrar la fiesta de su patrona y compartir con los zaragozanos su día grande, en el que la Virgen volverá a lucir su manto de flores. Desde Zaragoza, Santa Misa del Día del Pilar, el sábado a las 11:30 de la mañana, en 13.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
La belleza tiene un momento, cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr, ¿es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En estos días se ha publicado y también se ha presentado un libro que ciertamente consideramos muy interesante para uno de los grandes debates que tiene planteada la Iglesia, que es la renovación del ministerio sacerdotal y en qué consiste la vida del celibato. El libro se titula Sacerdotes, amigos del esposo, para una visión renovada del celibato. Lo ha publicado aquí en Lengua Española Ediciones Encuentro, ya se ha presentado en Roma y su autor es el cardenal Marc Ouellet, que es el prefecto de la Congregación para los Obispos y que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy en El Espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes desde España, muchas gracias.
Buenas tardes a ustedes.
La primera pregunta es, ¿por qué usted considera que es esencial para esa renovación sacerdotal reimpulsar el celibato y no relativizarlo como proponen otras voces?
Bueno, es porque el celibato sacerdotal y también el celibato religioso es una confesión de fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno consagra toda su vida porque ha sentido un llamado de Dios a seguir a Cristo, bueno, su estado de vida anuncia el Evangelio. Entonces, el celibato sacerdotal y también religioso tiene un poder evangelizador incomparable. Esto es el motivo por el cual me parece que no se debe perder este valor.
Usted apunta en su libro pues el desgaste y la incomprensión que hoy sufre el celibato, a veces incluso entre los católicos sencillos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para poder recuperar su verdadero significado?
Creo que para renovar el celibato hay que renovar el sentido del sacerdocio. El sacerdote está al servicio del pueblo de Dios. Debe cuidar de una familia enorme. No es un hombre aislado, es un hombre que quiere hacer crecer a los hijos e hijas de Dios. Eso es su familia. Entonces, necesita una entrega total de sí mismo y su sacerdocio es una paternidad espiritual, para hacer crecer estos hijos espirituales a través de la proclamación de la palabra y a través del don de los sacramentos. Y así crece la familia de la iglesia. Y el sacerdote, cuando se da cuenta de que su vida da vida a los demás, pues se preocupa menos de sí mismo encuentra alegría, sentido, y su celibato es una realidad pues muy gozosa.
¿Por qué considera usted, y en su libro hay un capítulo dedicado a este tema, decisiva la dimensión mariana para entender el sacerdocio y también para vivir el celibato sacerdotal?
Precisamente porque María no solamente es el ejemplo o el modelo por excelencia de la Iglesia en su fe, sino que es la madre de la Iglesia, es la madre de nuestra fe, es la madre de esta gran familia de los hijos de Dios. Cuando el sacerdote tiene una intimidad con la madre de Dios, tiene una calidad relacional diversa. Si tiene esta intimidad y esta ternura, va a prestar atención en modo diverso a todos los fieles, en modo particular hacia las mujeres y sobre todo hacia las personas más necesitadas, más abandonadas, más pobres.
¿Cuál debería ser la relación vital entre los laicos, los sacerdotes y los religiosos dentro de una iglesia misionera, una iglesia en salida, como está reclamando, y usted lo recuerda en su libro, el Papa Francisco?
Sí, esta es una pregunta clave, como todas las que usted me hizo, porque el sacerdocio, digo ministerial, es un servicio a la comunión eclesial. Y lo que evangeliza es la comunión. Mejor dicho, la comunión eclesial es el sacramento de la comunión trinitaria. El sacerdote está totalmente al servicio de esta presencia divina de Dios en las relaciones entre todos los que laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y eso es lo que da eficacia a la Iglesia, lo que le da como irradiación misionera, es la fuerza de la comunión. Y eso es la alegría del sacerdote, ver que su servicio pues hace progresar la misión.
Estamos ya embarcados, y la Iglesia está embarcada en este mes de octubre, en el sínodo sobre la Amazonía, que plantea grandes desafíos para la misión de la Iglesia, pero también, vamos a reconocerlo, pues llega envuelto en algunas polémicas. Desde su conocimiento de la situación de la Iglesia, y en particular de la Iglesia en América Latina, que usted conoce tan bien, ¿cómo debería desarrollarse para que obtenga los mejores frutos?
Bueno, buena pregunta, muy actual. Pues este sínodo es muy importante. Ha sido como querido y proyectado por el Papa Francisco, estoy seguro, con una inspiración fuerte del Espíritu Santo, y creo que dará mucho fruto, no solamente para Amazonía, sino para la Iglesia universal. Yo estoy un poco triste por las polémicas. Me parece que hubo realmente ataques unilaterales, críticas sin fundamento o excesivas al instrumentum laboris, que no es perfecto, pero que quiere un poco describir la situación para facilitar como la comprensión por parte del conjunto de los participantes en el sínodo. Pero personalmente yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que la Iglesia promueva una cultura vocacional, una cultura vocacional. En este contexto donde hay comunidades indígenas, pero no solamente indígenas, uh-huh. hay también otras comunidades, pero realmente promover una cultura vocacional para que se logre el encuentro con Jesucristo y que nazca esta respuesta de todo el ser, de la respuesta de, evidentemente de laicos, de gente casada, de familias, pero también de vírgenes consagradas, de sacerdotes. Yo creo que hay un nuevo anuncio uh-huh. De Jesucristo con toda esa perspectiva trinitaria, es decir, de comunión, de sacramento de comunión, que puede fomentar una nueva realidad eclesial en Amazonía y que podría ser un ejemplo también. O sea, porque el objetivo es la evangelización fundamentalmente, pero una evangelización que tiene en cuenta este contexto singular de Amazonía, que es una reserva de agua y de tantas cosas, de tantas especies de todo el planeta. Es el pulmón del planeta. Entonces hay que proteger el ambiente, pero hay que proteger el ambiente humano. Uh-huh. Es decir, las comunidades que están ahí y que deben ser respetadas cuando se explotan las minas, qué sé yo, y que deben ser respetadas en su diversidad cultural. Entonces la evangelización se debe adaptar a la cultura local y promoverla de un modo que sea respetuoso, pero al mismo tiempo que comunique la identidad cristiana. Uh-huh.
Pues estas son las reflexiones contenidas, muchas de ellas, en el libro Sacerdotes, Amigos del Esposo para una visión renovada del celibato, y que el cardenal Marc Ouellet ha querido compartir con todos los oyentes de COPE aquí en El Espejo, y yo se lo agradezco muchísimo. Desde España le enviamos un fuerte abrazo, señor cardenal, y que vaya bien ese trabajo del sínodo ya recién comenzado.
Gracias a usted.
Un fuerte abrazo. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Comenzamos con Faustino Catalina en el Vaticano, en la segunda jornada de trabajos de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.
En una mañana en la que han continuado las exposiciones de los participantes, a esta hora tiene lugar el segundo encuentro con la prensa en el que participa el arzobispo Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo en Perú y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, y ayer, recordamos, eligió a los responsables de redactar el documento final del Sínodo. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenas tardes.
El documento final que los 185 padres y votarán en las últimas sesiones del sínodo y que presentarán al Papa será elaborado por una comisión cuyos miembros conocimos durante la sesión de trabajo de este lunes. 176 padres sinodales votaron para que este documento sea redactado por el obispo de Roraima en Brasil, el arzobispo de Trujillo en Perú, el obispo de San José de Guaviare en Colombia y el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Otros tres miembros serán elegidos en los próximos días por el Papa Francisco. Completan este grupo encargado de escribir el documento final, el relator general del sínodo, el secretario del sínodo, el prosecretario del sínodo y los dos secretarios especiales. Durante la jornada de ayer ya hubo varias intervenciones sobre diversos temas, como el compromiso de los jóvenes a favor del clima. Se mencionó, por ejemplo, la iniciativa de la joven activista sueca Greta Thunberg. Se habló también sobre los combustibles fósiles y el clima, los ritos indígenas o la tan comentada cuestión de los viri probati.
Los obispos de Ecuador han hecho un llamamiento al diálogo, la justicia y la paz ante la situación que atraviesa el país.
Los últimos disturbios y protestas tras el anuncio de eliminar los subsidios estatales al combustible con más de 300 detenciones ha llevado a los obispos a recordar que la justicia social debe estar en el centro de las decisiones estatales y privadas para que los ecuatorianos puedan vivir con dignidad. Piden además recuperar los bienes usurpados por sistemas fraudulentos para invertirlos en educación, salud, seguridad y vivienda, y recuerdan que el diálogo es el camino más adecuado y eficaz para que los dirigentes sociales encuentren los caminos hacia una economía justa e inclusiva que prime siempre el bien común.
Pues vamos concluyendo recordando que los presidentes de las conferencias episcopales de Europa han estado reunidos en Santiago de Compostela para reflexionar sobre el momento que vive nuestro continente, y en su comunicado final anotan una serie de paradojas. Sigue vivo el deseo de Dios y al mismo tiempo la vida cristiana es muy frágil. Por un lado, se defienden los derechos humanos universales. Por otro, se produce una pérdida de respeto a la dignidad humana. Existe el deseo de armonía en la sociedad y con la creación, pero se está perdiendo el sentido de la verdad objetiva. Abunda la nostalgia de unas relaciones y de una felicidad duraderas, pero se esfuma el sentido del destino al que la humanidad está llamada. Convive la búsqueda de espiritualidad con un materialismo desenfrenado. Pues bien, esas paradojas señalan espacios donde los cristianos podemos conectar hoy con el deseo y la nostalgia de muchas personas alejadas o completamente desconocedoras de la vida cristiana, para mostrarles que existe una respuesta a su inquietud. No un discurso, sino una vida. La vida del pueblo cristiano que forjó en gran medida la propia historia europea y que hoy sigue siendo una semilla de esperanza para que Europa renazca. Así termina el tiempo del espejo.